Como buenos mexicanos, en las buenas y en las malas,
en los triunfos y en las derrotas,
entre amigos y conocidos,
encontramos la mejor manera de resolver nuestras inquietudes, dudas y preguntas.
Sí, con unos buenos tacos.
Yo soy Pau Medina.
Y yo soy Fer Reyes.
Y en este podcast abrimos un canal para crecer contigo, hablando de eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir.
En un espacio donde aprenderemos y vibraremos desde una nueva sintonía, acompañado de una excelente tacoterapia.
¡Comenzamos! ¡Ey, ey, ey! Gente bonita, gente preciosa que ya nos está sintonizando por acá por live y tú que nos estás ya escuchando por cualquier plataforma. Estamos muy emocionados. Este ya es nuestro octavo episodio, por fin. Y pues bueno, estamos muy, muy, muy emocionados. Hoy les traemos un tema buenísimo, de verdad buenísimo. Y además les quiero decir que mañana, el día de mañana, les tenemos una sorpresa muy especial. Y me gustaría que por acá mi compañero se las platique. Fer, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muchísimas gracias, Pau. Está impresionante todo lo que hemos tenido con este podcast. La verdad es que no pensábamos que íbamos a aprender tantas cosas nuevas y hacer tantas ideas nuevas para esto. Y qué felicidad. La verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Y hemos recibido muy buenos comentarios de los últimos episodios. El último...
Lo
llevamos al cielo. Sí. Y es cierto, tenemos una noticia para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener un... ¿Cómo se le puede llamar? Como un...
Una carta.
O sea, un microepisodio, ¿no? Digámoslo pues así. Sí. Es un microepisodio donde se lo preparamos específicamente a todas esas personas que ya les rompieron el corazón y ahorita están pasando el proceso. Me explico. El episodio pasado, para quien no lo ha escuchado, hablamos de... un corazón roto. Y entonces muchas personitas nos empezaron a mandar un mensaje que está muy bonito el podcast y todo, y que sí podemos generar más contenido. Obviamente pues vamos a hablar de muchísimos más temas, pero les vamos a generar a todas estas personitas que tienen un corazoncito roto en este preciso momento, que son varias y que yo sé que en cuarentena debe ser demasiado difícil, les vamos a regalar un micro episodio de unos minutitos. ¿Sí? Que es una pequeña escrito que hicimos Pau y yo para que a los que gusten escucharlo. El día de mañana va a estar en Spotify. En Spotify va a estar y ya en YouTube sale hasta después. Pero mientras tanto lo pueden ir a escuchar a nuestro canal de Spotify o Google Podcast.
Ahí exacto. Va a estar. Y además, Fer, el próximo viernes arrancamos con un nuevo segmento. Por primera vez
ya
vamos
sé,
a tener como
estoy
un programa
emocionado.
Bien diferente. Pero que les va a encantar. O sea, va a tener mucho contenido. Vamos a tratar muchas historias. Lo voy a dejar hasta ahí porque es totalmente sorpresa, pero va a estar padrísimo.
Está
para que el
increíble.
Próximo viernes no se lo pueden perder, o sea, de
no
ley,
se lo
de ley.
Perder. El viernes a las 7 de la noche estrenamos nuevo programa y va a estar impresionante, les va a encantar, ¿o no, Pau?
Sí que sí, Fer. Y pues bueno, esta vez que me gustaría empezar, ¿te parece con una historia?
Ah, sí.
Tan, tan, tan.
Sí, sí. una historia. Es, sí, eso me gusta porque le daríamos un nuevo twist a esto del podcast, ¿no? Vamos a contar una pequeña historia entonces.
Yes.
Perfecto. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Cuéntale, porque Pau lleva un rato elaborando esta historia, ¿eh? Se puso hace ratito. Ustedes no lo saben, estuvo un ratito en el baño, pero entró con muchísimas ganas a todo esto de la historia, así que nos la va a ir contando. Yo soy su historiador, también soy parte de la historia, entonces le voy a ir a estar ayudando un poquito, ¿vale?
Va que va. Pues les cuento que esta historia trata de dos niños que crecieron en un pueblito. Era un pueblito muy bonito, un pueblito era chiquito, había poca población relativamente.
En un pueblito, ok. Sí. Okay. ¿Pueblo o pueblo?
Pueblo. O sea, pueblo.
Ok, está grave.
Pueblo, punto.
Ok, pueblito.
Sí, sí, sí.
Y crecen en un pueblito...
Ajá.
¿Cómo es el pueblito?
El pueblito, pues, básicamente, te lo platicaré. Es de esos pueblos que todavía no llega el Uber. Apenas llegaron las escaleras eléctricas.
¡No!
Sí.
Tecnología de punta.
Sí, para ahí. Toda la gente está ahí subiendo y bajando.
Ah, claro, es la atracción turística.
Claro, claro.
Perfecto, vamos a las escaleras eléctricas. Llegas tú y dices, ¿qué podemos hacer el día de hoy?
Vamos a las escaleras eléctricas.
Perfecto, súper.
Ya, ese es el plan, además de dar la vuelta.
¿Hay un lugar en Tlaxcala? No, ya dije nombres. Pero sí
nombres.
es real, los de la escalera eléctrica, sí, es emocionante. Sí, pero bueno, ¿qué más? ¿Hay elevadores?
No.
No,
creo que no.
Ha de ser como un...
No me dejarán mentir, pero creo que no.
Un descubrimiento gigantesco, ¿no? Sí. Eso del elevador.
Cañón, cañón. Y pues obviamente no... se entretienen dando la vuelta con las escaleras eléctricas. No hay cine. Prometieron que iba a haber cine, pero siempre no hubo.
Pero no hubo.
Así es, de estos pueblos hermosos, padrísimos, que encantan, pero que al final son ciudades chiquitas.
Bueno, ahí es donde nacieron, pero ¿quiénes son nuestros protagonistas de esta historia?
Juanito y María.
Juanito y María, nombres sumamente...
Al azar.
Le pensó demasiado. Pensó demasiado. Agarró y dijo, necesito pensarle mucho para estos nombres. Juanito y María, perfecto. Juanito, ¿qué pasó con Juanito y María? ¿Te late si tú cuentas de Juanito y yo voy contando de María? Perfecto.
Excelente. Pues Juanito, te voy a contar como un día típico de nuestro personaje principal, que es Juanito. Juanito, pues vivía en una casa en este pueblito. Se despertaba, obviamente su mamá era de esas tiernas mamás como la mía, que va inmediatamente y abre la ventana para que te entre todo el sol, incluso cuando todavía estás durmiendo. Así lo despertaban a Juanito, así de hermoso lo despertaban a Juanito. Entonces ya Juanito se despertaba pues todo atareado,
de, imagínate. De esas mamás que llegaban y tumbaban puerta, ¿no? Así con...
Ándale.
Que agarraban y con pie de espartano... ¡Levántate!
¿Te ha pasado?
No, para nada.
No. Bueno, pensé que... No, bueno.
Saludos, mamá.
Entonces Juanito ya se despertaba y pues obviamente tenía hambre, pues era mañana. Iba muy contento antes de irse a la escuela para ver qué había de desayunar, buscando como un huevito, algo rico, ¿no? Y se encontraba, obviamente, siempre con un licuado ya cuando se asienta el licuado. Cuando se asiente.
Cuando ya son dos partes, la parte de la leche y la parte del plátano, ¿no?
Ya se divide y se ve así.
La parte del plátano está abajo y la leche de repente está... ¡Uy, delicioso! No, bueno, te tienes que mover así para que...
Bueno, así eran los desayunos de Juanito porque su mamá ya no le hacía otra vez desayunar, ya que se levantaba tarde y etcétera, ¿no?
Mientras tanto, María, te puedo asegurar que María se levantaba, pero así... ya peinada, o sea, como todas las mujeres, ¿no? Pero ya peinada, sí, claro. Sumamente maquillada, totalmente feliz, alegre. Los pajaritos escuchaban así en su ventana, ¿no? Así entraban los pajaritos y tendían su cama.
Sí, sí.
Ella, es más, brillaba cuando se levantaba. Su alarma era hermosa incluso. Es más, ella se levantaba sin alarma, ¿eh? Porque es parte de la vida bonita, ¿no?
Despertar cual princesa.
Despertar sin alarma.
Sí, claro.
Tu mamá llegaba, le daba un beso en la mejilla y le decía, despierta, princesa. Y entonces María se despertaba y decía, wow, qué impresionante, ¿no? Qué día tan bonito. Abría las ventanas y amanecer, así hermoso.
Sí, hermoso.
Ok, Juanito, entonces.
Y entonces Juanito ya siempre se le hacía tarde para ir a la escuela, para tomar el camión, porque obviamente iba en camión. Y pues bueno, casi siempre, Fer, casi siempre, no encontraba sus tenis de deportes. Lo que procedía a que él tenía que vestirse... con pants y zapatos de vestir.
¿Pants, zapatos?
Sí, así, porque pues no encontraba los tenis y su mamá se los daba.
Oye, yo era de esos, mucho. ¿Qué traes contra eso?
Así era Juanito, no me preguntes a mí.
Todos aquí alguna vez fuimos a la escuela con pants con zapatos, pants con zapatos. Era una buena moda. Bueno, pues es que no sabes de moda, tienes 9 años, 8 años, ¿qué vas a saber de moda?
Pues, no es normal.
María, bueno, obviamente, María llegaba con su vestido, ¿no? Su vestidito, bueno, su falda de la escuela, súper arreglada, peinada, sin problema, mientras Juanito con sus pants con zapatos, Dios mío.
Y con el gel relamido así, además.
Se burlaban de él, no manches, claro, pants con zapatos.
Juanito era el típico niño que le hacían muchísimo bullying por muchísimas cosas, es más, hasta el sándwich se le pegaba en la servilleta. Así todo el sándwich deshecho con servilleta, así era.
¿Qué
Juanito
traes contra esa gente? ¿Qué problema tienes contra las
así
personas
era la vida
que
de Juanito, yo solo lo estoy narrando.
Bueno, sabía bien la servilleta, aunque no lo creas, era rica, ya, pues había un momento en donde no la podías quitar, entonces era rica la servilleta.
No creo, pero
bueno,
está bien.
María llegaba con su topper. Sí, no hay problema, para ese tipo de gente no hay problema. Llegabas con tu topper, a gusto, tu sándwich impecable dentro del topper, no aplastado, no así húmedo por el jitomate. No, era simple y sencillamente lindo con su topper, ¿no?
Exactamente.
Entonces, Juanito, ¿qué más? Porque me estás desgraciando al pobre Juanito, le está yendo bastante mal en tu historia.
Pues Juanito obviamente llegaba a la escuela y ubicas que siempre la emoción del recreo era comprarte tus papas con tus tazos. O sea, porque traían siempre era de que unas papas traían un tazo, o sea, Pero al pobre Juanito no le tocaban los tazos, o sea, no le salían los tazos en las papas.
Ni uno solo.
Ni uno.
María ni siquiera compraba rufles, o sea, pero le regalaban los tazos, llegaban sí. Y pues claro, María era la guapa de la escuela y llegaban y le decían, ten mis 3 tazos que me acaban de salir y se los regala, eso sí pasaba así, ¿verdad?
Claro que sí.
Ok, ¿y qué más pasaba con Juanito?
Y bueno, Juanito, fíjate que ya después Juanito va creciendo, se hace adolescente, llega un punto en el que ya llega la adolescencia y como a todos, pues nos empiezan a llamar ya la atención las niñas, los niños, ya estás ahí como...
Ahí sí le fue bien.
No, Fer. Ah. A Juanito tampoco le fue bien en cuestión de ligue. Es más, parecía repelente de ligue el muchacho, en serio, o sea, llegaba y vámonos las niñas, o sea, así.
Salían
así.
Corriendo.
Sí, totalmente.
No.
Y a ver, cuéntame de María.
María obviamente era perfecta, ella sí, sin ningún problema, llegaba y decía, tú sí, tú no, así, fácil y sencillo, ¿no? Así era la mejor manera en que le podía gustar a alguien. María era perfecta, simple y sencillamente, todo perfecto.
Ok, bueno. ¿Qué te parece si en este momento dejamos hasta ahí la historia, pero obviamente vamos a seguir con la historia y se van a dar cuenta por qué? Y pasamos ahora sí a presentar nuestro tema de hoy.
Sí, vamos a ponerle una pausa a esta historia. Porque queremos que María y Juanito sigan con nosotros en todo el podcast. De hecho, se las contamos porque vamos a platicar de ellos en estas historias. Pero para llegar a un punto más en específico con las historias, vamos a hablar de este tema, ¿no? Más exacto. Que nada, el tema más importante de la semana porque me encantó. Y la verdad es que creo que Pau trae es mucho buenísimo. Contenido para nosotros también. Entonces, placer y dolor. Así se llama el tema del día de hoy, ¿o no, Pau?
Claro que sí. Este tema se los quisimos poner como esta semana, en estos tiempos, porque es bastante importante. De hecho, tiene la importancia al grado de que todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones se derivan de estas dos grandes fuerzas, Fer.
Exactamente.
O sea, del placer y del dolor.
O sea, me estás queriendo decir que si el placer y dolor pueden definir todas las decisiones que yo tome en mi vida.
Claro que sí, de hecho las definen.
Wow.
O sea, las definen de una forma y te voy a explicar.
A ver.
Muy como cual. A mí me gusta verlo como que es un filtro de dirección, ¿ok? Nosotros constantemente en nuestra vida, ¿por qué decimos que esto es tan importante y que nuestras decisiones se basan en esto? Porque nosotros continuamente como seres humanos estamos o buscando el placer, potencializar el sentir placer, o nuestra mente está en constante movimiento y toma de decisiones para evitar el dolor. O sea, nosotros o encontramos el placer o evitamos el dolor. A ese grado de importancia.
Y sobre eso tomamos todas las decisiones de nuestra vida.
Exactamente, Fer.
Perfecto. Entonces, fíjate, lo que tiene que ver mucho con Juanito y María quiere decir que todas sus decisiones, toda la vida que ellos empezaban a llevar, así sea buena o mala suerte o buena suerte, tiene que ver con placer y dolor, básicamente.
Exactamente.
Vale, entonces, todas las personas hacemos algo por recibir más placer o alejarnos del dolor. ¿Cómo que podríamos ponerlo de ejemplo para que la gente nos vaya entendiendo un poquito más sobre esto?
Por ejemplo, cuando, digamos algo, un ejemplo rápido, cuando tenemos una relación, solamente en una relación, en una pareja, buscamos como esta parte de placer o amor, ¿no? Que son cosas diferentes, pero para efectos prácticos los vamos a poner así. Pero quizá llega un punto en el que ya tú tienes una relación y estás bien y tu pareja y todo, y la relación se empieza a mover como a ser un poco negativa, tóxica, etcétera, etcétera, y tú te quedas en la disyuntiva entre seguir con esa relación o no.
Claro.
Entonces, ¿en base a qué tomas la relación? Pues a continuar sintiendo el placer y a evitar este dolor, porque probablemente el terminar esta relación te produzca más dolor. Entonces, a pesar de que ya te está produciendo ese dolor interno en ese momento, tú te vas a quedar ahí porque evitas un dolor más grande, dolor que muchas veces es mental, porque ni siquiera lo hemos experimentado aún, pero nos detenemos por eso.
Sí, que al final va a existir, ¿no? O sea,
sí,
todas
claro.
Las personas cuando... Yo creo que todos hemos pasado por esto, ni siquiera hay que dar un ejemplo porque al final todo el mundo hemos pasado por esto y cuando tú estás en una etapa de terminar la relación, que dices, ya no puedo con esto, ya, hasta aquí,
¿sí?
Ya se volvió tóxico, ya me están atacando, ya, ya no puedo ni siquiera dormir, porque ha habido veces en las que puedes llegar a tener una relación que ya ni siquiera te deja dormir, ni siquiera te deja conciliar el sueño y sabes que tienes que terminar.
Sí.
Entonces llega un punto en donde dices, no puedo terminar porque... no me quiero acercar al dolor que se va a sentir, el dolor que vas a tú a recibir cuando, que sí es real, o sea, y porque lo conoces, ¿no? Porque claro, si has terminado otras relaciones, sabes que el proceso de terminar es difícil y es real, y tienes que vivir en esta etapa de duelo donde tienes que olvidar a la persona, romper sus cartas, escuchar a Morat, decíamos el otro día, o sea, estar en todo este proceso de duelo duele, la verdad es que duele, pero sabes que hay un placer a largo plazo, ¿no?
Claro.
Porque vas a dejar de sentir estas sensaciones de toxicidad, yo creo. Ahora, sí hay manera en la que podamos entender esto, nosotros como seres humanos, porque la verdad se dice fácil.
Sí, podemos decir que es sencillo, pero híjole, tú y yo sabemos, y en el episodio pasado incluso lo mencionamos, no es nada fácil. Pero entonces aquí la importancia yo creo que es hacernos consciente del por qué hacemos las cosas. O sea, si continuando con el ejemplo, si seguimos en esta relación, ¿por qué estamos siguiendo en esta relación? ¿Qué estamos evitando con esa relación? Y es muy difícil como incluso darte cuenta, porque yo en decisiones así me he dado cuenta de que no estoy tomando una decisión o no estoy accionando por miedo y por evitar el dolor, pero de verdad accionar con eso es de valientes.
Es difícil.
Es de valientes.
Otro ejemplo, imagínense, Juanito, para regresar con Juanito. Juanito de repente se empieza a subir al camión y el camión es el camión, ¿no? O sea, las personas que se han subido a una micro o al camión saben perfectamente de lo que estamos hablando. Es una cosa difícil, ¿no? De repente vas agarrado del tubo y te toca un señor con un olor un poquito pestilente y te va poniendo axila así en la cara, y está difícil la situación, ¿no? Cuando tú vas en un camión y todo se vuelve complicado. Pero bueno, vas en el camión y Juanito de repente empieza a pensar y decir: ay, qué bonito se vería mi cara en un coche, ¿no? Qué increíble. Okay. Y entonces, de repente, Juanito empieza a asociar esto porque podría sentir un placer. ¿Por qué, Pau? ¿Por qué? Y esa es una pregunta que yo quisiera que me contestaras para toda la gente que nos está escuchando. ¿Por qué Juanito no toma la decisión? De repente está trabajando, le está yendo bien, ya tiene un poco de dinero, no toma la decisión de hacer, tal vez no se puede comprar un coche de inmediato, pero puede hacer, no sé, un préstamo, puede empezar a pagar a mensualidades el coche. ¿Por qué no toma la decisión de comprarse un coche para sentir placer y prefiere seguir en el dolor?
Yo creo que porque ese dolor que está sintiendo en el momento, para él es soportable. O sea, decirlo de otra forma es que no le duele tanto como para cambiar y como para hacer algo, tomar una decisión y cambiar su realidad. O sea, yo creo que aquí hay un punto en el que dices, bueno, sí me duele, sí me incomoda, pero prefiero que me duele y me incomoda a tener un dolor más grande. Porque es bien padre, y tú me contás incluso esta frase que es poderosísima, me la acaba de decir Fer, que es: duele lo suficiente para quejarte, pero no para cambiar. Y yo creo que ahí sería como ese.
Exactamente,
punto, como
fíjense, esa frase me la decían a mí un amigo que yo estimo mucho, que se llama Iván Vélez. Él le decía mucho, todo el tiempo decía esto: te duele lo suficiente para quejarte, pero no para cambiar. Y esto sucede cuando nos la pasamos, ¿cuántos de ustedes en casa, cuántos de ustedes que nos están escuchando, no se han quejado de algo que no les gusta en su vida? Es normal, todo mundo lo hemos hecho, todo mundo de repente, claro, si vas en el camión, llega un punto en donde te quejas de la situación. Es horrible. Ahora, cuando sucede esto, hay dos opciones: o entiendes que hay un placer a futuro si tú te pones a tomar decisiones distintas, o continúas con tu dolor, quejándote, porque al final el dolor es, y la queja es parte del dolor, ¿no? Entonces te continúas quejando hasta que llega un punto en donde es demasiado fuerte el dolor y ya no puedes. Que esa es una de las peores maneras para hacer un cambio, se los aviso. No es nada recomendable, pero sí la gente lo hace, y la mayoría de la gente es como lo hacemos. Entonces, te esperas a que haya una situación sumamente grave para que cambies, para que cuando ya no puedas más, cuando ya el dolor es inminente, volvemos a la relación. Juanito se consigue una novia y de repente la novia le empieza a dar en su madre, o sea, le pega, le da, es tóxico, le es infiel, le empieza a decir cosas, le dice groserías, lo humilla frente al público, o sea, pero nada es grave a él hasta que de repente un día ya, no lo sé, llega a un punto muy grave de la relación en donde él dice, ya no puedo más. Y ahí es donde se convierte esta parte del dolor gigantesco en donde ya te obliga a cambiar. Ojo con esto, para todas las personas que nos están escuchando, no llegues a esto, por favor. Es algo a lo que no debes de llegar. Porque llegar a este punto de dolor para poder cambiar es hacer todo lo contrario de lo que este tema te podría ayudar. El punto de este tema es que empieces a desarrollar y entender que el placer o asociar las cosas con placer a corto, mediano, largo plazo es una buena oportunidad y una buena salida para que puedas generar algo positivo en tu vida y hacer cambios lo más rápido posible y alejándote del dolor.
Exactamente. Y yo creo que aquí es bien importante decir y tocar dos puntos importantes. Porque una cosa, estás de acuerdo, que es el dolor, y otra cosa ya es como el sufrimiento.
Exacto.
Que nos genera este tipo de cosas.
A ver, pero explícanos cómo funciona eso.
Pues mira, yo creo que, y lo he leído más bien, el dolor tiende a ser momentáneo, ¿ok? Y el sufrimiento sí se puede presentar, pero ya es un tanto opcional, ya es un tanto de decisión, y te voy a explicar rápidamente por qué. Por ejemplo, cuando un niño se cae y se pega, o sea, ya se cae y se pega, ¿no? Y se abre la rodilla, el dolor que siente, o sea, el dolor por la herida, el dolor físico que siente, solo dura unos segundos o, si acaso, más de un minuto, o sea, si acaso. Pero lo que viene después, y es cuando de repente las mamás son de, mi niño, te caíste, pobrecito. O sea, eso, esa parte ya es sufrimiento.
Ok, sí.
O sea, ya es como una decisión que está tomando el recordar. Y yo creo que aquí algo bien interesante que justamente hoy aprendí. Es que cuando nosotros, ¿cómo decirlo? Nos pasa algo que nos duele físicamente, hay el sufrimiento físico, ¿no? Okay. El sufrimiento físico, pero mucho de eso es de la mente, o sea, es por recordar lo que pasó, o sea, el sufrimiento, claro, es la memoria del dolor, y ese, okay, sufrimiento no solo puede ser de la forma física, puede ser también de la forma emocional. Si tenemos un dolor emocional, por ejemplo, que hablábamos, terminar con alguien, sí te puede doler, y sí se siente, y sí es hasta,
sí, claro,
uno,
claro,
un dolor físico, emocional,
no,
del corazón,
hasta en el corazón,
o sea,
te duele.
Sí, sientes como un vacío, sí. Ese es el dolor, pero le estás recordando de chin, me dejó, por qué pasó esto, voy a sufrir, voy a estar solo, todo ese debray, esa maraña mental que nos hacemos, ya es sufrimiento. Entonces, ¿qué pasaría si en ese momento fuéramos tan conscientes de lo que nos duele y nos pusiéramos a ver, okay, esto ya pasó? Y ya pasó, o sea, y me dolió y me va a seguir quizá doliendo, pero voy a evitar el sufrimiento que es, vuelvo a repetir, la memoria de ese mismo dolor, ¿no?
¡Wow! Está
interesante.
Está denso, ¿eh? Está, sí, sí, está, sí, muy padre. Y lo dijiste hermoso, me encantó. Yo me quedé así.
¿Qué?
¿De dónde sacó todo, sí, esto?
O sea, está muy bueno el tema. Incluso hay como tiempo, creo que son 45 segundos lo que normalmente duele algo.
Wow.
Entonces, imagínate más bien cómo estamos tan inmersos los seres humanos, más en el sufrimiento que en el mismo dolor.
Exactamente, sí, ¿no? Y tienes mucha razón. Sobre todo que nosotros es la manera en la como lo asociamos, ¿no? Asociamos el placer y asociamos el dolor de ciertas maneras. Por ejemplo, ahorita estamos platicando y a nuestra perrita Kiara, que está aquí atrás con nosotros, nosotros le damos salchichitas y le decimos, siéntate, y se sienta. Le damos otra salchichita para que se acueste y luego otra salchichita para que se dé vueltas. O sea, y ella va asociando el placer.
Exacto.
Sabe perfectamente que cuando haga ese movimiento va a recibir una salchicha. Pero eso es un perro. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos?
Yo creo que, y es bien chistoso y lo comentábamos, nos clavamos muchísimo en el tema antes del episodio, porque es bien chistoso cómo a nosotros, a los perros los van amaestrando a esto, pero a nosotros como seres humanos también nos van educando así. ¿Por qué? Porque desde la infancia, nuestra mamá es, si no te portas bien, una de dos, o te va a pasar algo malo, o así te va a ir, dice, así te va a ir, o si te portas bien, te voy a dar una paleta.
Exacto.
Entonces ahí
te van asociando.
Exacto, te van asociando de las acciones que tú hagas o pueden tener algo positivo o las puedes hacer por algo negativo, evitando algo negativo. Entonces es muy chistoso y yo lo veo muy palpable con los niños, que es o amenaza o posibilidad de algo bueno, ¿no? Pues,
a mí me pasaba, de niño me pasaba. Pues,
sí, a todos.
Para quien no lo sepa todavía, mucha de la historia que contamos de Juanito y María está basada en hechos reales y en dos podcasters que están enfrente de ustedes. Ahí adivinen quién era quién. Pero aquí el punto es, también hay veces donde tardamos en aprender y asociar el dolor, ¿no?
Sí.
O sea, a mí me tocaba que de repente te daban ahí una llamada de atención tu mamá Y pues no, yo no agarraba la onda, o sea, yo seguía portándome mal, yo seguía haciendo relajo y haciendo desmadre y no había suficiente dolor como para que yo parara de hacer mi desmadre. Sí, entonces también eso es importante porque hay estándares de dolor y de placer, hay ciertas cosas en las que estamos disponibles a llevar a cabo y seguir pues nuestra vida común y corriente y no salirnos de nuestra zona de confort o no querer cambiar porque lo mismo que decíamos, ¿no? Tenemos un estándar de dolor demasiado bajo y no tenemos tanto problema con seguir sintiendo este dolor.
Exacto, y por ejemplo, volviendo a la historia de Juanito y María, ¿cómo eran tan diferentes el tipo de dolor que podía sentir Juanito al tipo de dolor que podía sentir María, ¿no? Quizá para Juanito el dolor de estar en el camión, como le estábamos comentando, pues ya era como incómodo, pero era soportable. En cambio, si a lo mejor a María, que ya estaba ahí, que la llevaban siempre a su escuela y todo, un día le dicen, no, te vas a ir en camión o consigues un coche, te aseguro que el dolor de María sería muchísimo mayor en ese punto y a lo mejor haría algo. No lo sé, pero hay que tener esto bien en cuenta, que el dolor no es igual para todos, y como dices, los estándares de dolor y placer son bien diferentes.
Exactamente, de hecho, yo considero esto, cuando tú, es muy importante, porque estamos hablando de un tema tan importante que tiene que ver mucho con tu zona de confort, y es un tema que ya hablaremos más a fondo después, pero las personas que somos todos, absolutamente todos, siempre estamos en una zona de confort. Cuando estamos en una zona de confort, hay un punto muy importante donde no queremos salir porque también estandarizamos, así como estandarizamos el dolor, estandarizamos el placer. Uh-huh. Es decir, volvemos al mismo caso, ¿no? Estamos en el camión, viendo hacia la ventana, todos tristes porque está lloviendo hacia afuera y traes en tus audífonos la música de Rake y estás sumamente triste.
Y es noviembre.
Es noviembre y sin ti.
Y es sin ti.
Y estás pensando justamente en cómo te verías en ese coche, ¿no? Pero llega un punto en donde tu estándar de placer lo elevas demasiado. Es decir, que tú dices que solamente te vas a mover del camión si consigues cierto coche. Yo quiero un coche convertible, último modelo, color negro, con rines tal, que tenga un valor de tal. Y si no es ese coche, yo no me voy a salir de aquí. Y eso está mal, porque al final tú estás sintiendo ese dolor. Y tienes que cuidarte a ti mismo y tienes que alejarte del dolor porque al final ese dolor te está haciendo sentir cómodo. Te estás sintiendo cómodo con el dolor.
Sí, sí.
Igual pasa en las relaciones, que te llegas a sentir cómodo porque la persona que te dice que te ama te está tratando de la fregada. Y te está diciendo cosas horribles, te está diciendo... Pero llega un punto en donde te acostumbras al dolor. Y eso también es importante entenderlo porque si tú te acostumbras al dolor va a ser más difícil que te salgas de ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? También a veces bajar tus estándares. Es decir, entender que todavía no te puedes comprar el coche último modelo convertible del año, pero que probablemente sí te puedas comprar, no sé, un Atos, un Zurito, un Bochito, algo sencillo, algún Chevy, algo que puedas acceder inmediatamente, pero que te va a hacer salir de ese dolor que tienes inminente en el camión.
Claro.
Y lo digo porque es historia real, a mí me pasó así, o sea, yo de verdad... Llegó un punto en donde ya no me sentía bien, o sea, y ya ir en camión ya decía, ya no puedo estar con esto. Y yo veía a la gente a mi alrededor, que hay mucha gente que se acostumbra a estar ahí, que yo sé que muchos de ellos van saliendo poco adelante y que es un proceso de vida, tampoco se quieran acelerar, no quieran entender esto de otra manera, no quieran decir, ay, entonces mañana voy inmediatamente a comprar esto, no, también tienes que entender que hay procesos de vida y que todo va a su paso, pero en medida de lo posible tienes que buscar la manera de hacerlo. Porque te empiezas a acostumbrar al dolor. Y acostumbrarte al dolor es de las peores cosas que te pueden pasar.
Incluso te vuelves dependiente del dolor.
¿No? Exacto. O sea, se vuelve como una... Es que es una droga.
Sí.
Al final es una droga que tú estás teniendo. Son químicos en tu cuerpo que tú estás sintiendo. Y dices, pues ya, podría... Pues es lo que hay. Es el típico peor es nada, ¿no? Pues sí. Es que...
Y lo tenemos bien clavado, en serio. El peor es nada, el pues ya ni modo, el es lo que hay, o sea... Y yo creo que no.
Y es buscar esa posibilidad, es buscar esa manera de decir, ¿sabes qué? Ok, entiendo yo que es un proceso y que probablemente no lo puede estar haciendo inmediatamente ahorita, no puedo hacer el cambio inmediatamente ahorita, pero sí podríamos estar haciendo alguna meta o algo para que nos lleve a sentir ese placer. Y ahí hablamos algo que se llama, y que me gustaría mencionar, los intercambios, ¿no? Porque mucha gente lo pone como un sacrificio. Es decir, ahorita yo dejo de hacer esto, estoy sacrificando esto por tener este a largo plazo. Y no es un sacrificio, es un intercambio. También hay que entender eso. A veces cuando tú quieres una meta a largo plazo que te va a dar un placer, es decir, volvemos a lo mismo, vamos a poner una casa. Estoy viviendo en un departamento chiquito donde ya no quepo con mi familia y quiero comprarme una casa, pero no me la compro porque digo, bueno, peor es nada, me voy a quedar aquí con mi departamento chiquito y ahorita, pues, no, la crisis está difícil, lo que sea. Ok, para entender esto, es importante saber que no es un sacrificio, es un intercambio. Yo quiero esa casa a futuro, voy a empezar a hacer una planeación para tener esa casa a futuro. Sin embargo, no, si yo le pongo la palabra sacrificio, inmediatamente mi cerebro lo va a entender como que es algo negativo.
Claro.
Si yo le pongo la palabra intercambio, lo voy a asociar como es una manera en la que ahorita estoy arriesgando esto, ahorita voy a tener que dejar de comprarme esto, dejar de tener este estilo de vida, dejar para que en un futuro pueda tener algo mejor. Ese es el objetivo, ¿no?
Ok, sí, y es bien importante esto porque incluso nuestro lenguaje es sumamente importante como el estar consciente de él, porque al final tu mente detecta lo que tú dices, lo que tú sientes y todo. Entonces, tu lenguaje se está diciendo, no, es que imagínate la casa, el carro. Inmediatamente tu mente lo vas a hacer con el dolor. ¿Y qué creen que va a pasar? Obviamente, vas a hacer todo inconsciente o conscientemente para evitar este dolor. O sea, es respuesta incluso automática de supervivencia. O sea, eso es algo que no lo podemos controlar.
Exacto.
Pero ahora te pregunto, que ya tocamos como estas partes. ¿Qué podríamos hacer? O sea, ya tenemos esas dos distinciones, que es el dolor y el placer, que no los vamos a quitar, ojo, o sea, nunca se van a ir, o sea, es parte de claro, nuestra vida como seres humanos, pero sí podemos hacer algo, ¿no?
Primero que nada es entender que todas las decisiones, todas, absolutamente todas las decisiones, la cosa que tú me digas, que tomes una decisión, lo estás asociando o para alejarte del dolor o para recibir más placer. Todo, absolutamente todo lo que te imagines que haces en tu vida tiene que ver con eso. Entonces, una vez que entiendes eso, es arriesgarte y entender que esto, de cierta manera, puedes tú controlar tu vida o puedes dejar que te controle, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo porque cualquier vicio, cualquier cosa que tú tengas en la vida, lo puedes encontrar de este punto. Imagínate, vamos a poner otro ejemplo, imagínate que Juanito de repente empieza a fumar, ¿no? Normal. 19, okay. 16, 17 años, bueno, ojalá no sea normal, pero llega a pasar. Empieza a fumar, y cuando empieza a fumar, le está dando una asociación de placer a la situación. ¿Por qué? Porque, y no me van a dejar mentir, pero de repente hay una gran cantidad de niños o chavos jóvenes que empiezan a fumar por ser parte de un grupo social, ¿no?
Sí, por encajar.
Por encajar, por ser aceptado, porque todos están fumando y te obligan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Fuma y lo que sea, porque es bueno para tu, no sé, porque te puede ser bueno con nosotros y vas a tener amigos, etcétera. Y empieza a fumar este Juanito y él está asociando eso, el placer de encajar, el placer de sentirse que está bien con algo. Entonces, ahí el placer está controlando la vida de Juanito. Y eso sí es un problema, porque tú no decides cómo controlar la situación. Sin embargo, tú no estás entendiendo el dolor que viene a un futuro, que es todas las enfermedades que te puede generar el fumar, etcétera. Claro. Y como no logras ver ese dolor y nada más ves el placer, y caso siguiente que hay fumadores que les causa placer fumar, incluso, placer físico. Entonces, ahí siguen clavados con el placer. Y controla de cierta manera el placer de tu vida y lo controla para mal.
Exacto. Y otra cosa que puede pasar es que por el contrario, y ahora voy a poner el ejemplo de María, por decirlo de una forma. A lo mejor María comienza a hacer lo mismo, a corta edad o a, no lo sé, no sé cuál sea como la edad promedio que fumen, pero bueno, 17, 18 años, empieza a fumar. Igual, de la misma forma que Juanito por querer encajar. Entonces, a María realmente no le gusta fumar. No, o sea, no le genera ese placer que probablemente Juanito sí. Sin embargo, lo hace por esto mismo de encajar. O sea, entonces María ya está sintiendo un dolor o una incomodidad por estar consumiendo algo que realmente no le gusta, pero por querer evitar el dolor de sentirse rechazada, de no encajar en un grupo, de sentirse sola, fíjense, ojo, porque ya aquí estamos hablando un poco más de miedos, empieza a hacer esto y se empieza a desgraciar su organismo y empieza a hacer muchas cosas, porque probablemente ella no lo ve así, o sea, no analiza el dolor y por eso mismo decimos que estas dos cosas controlan nuestra vida o nuestras decisiones. Y pues bueno, algo bien, bien chido que rescato en este momento es arriesgarse, ¿no? Porque cuando tenemos bien identificado esto, que como que nos calmamos y nos damos cuenta de que a lo mejor ciertas decisiones o acciones ya están respaldados como por el placer o el dolor, viene este tema de, bueno, ¿y ahora cómo le hago? O sea, ¿me arriesgo, no me arriesgo, lo evito, no lo evito? Esa decisión, porque todos tenemos como de repente en nuestra vida esa decisión que decimos, ¡ay, no creo, sí creo, todavía no, todavía sí! Y es eso, o sea, yo te podría decir algo. Puede pasar dos cosas.
Ajá.
Una es asegurarte de que sí te va a doler. Indudablemente, una decisión fuerte que puede cambiar tu vida, ya sea terminar una relación, ya sea comprarte algo, ya sea... indudablemente va a doler. Pero también te puedo asegurar otra cosa, y es que si no te arriesgas, indudablemente no va a pasar nada y el sufrimiento va a seguir.
Exactamente, el arriesgarse es la clave.
Exacto.
Arriesgarse a generar ese cambio en tu vida, yo creo que es de las cosas más importantes que podemos rescatar. Y bueno, Pau, a mí me gustaría que les dieras un consejo a todas las personas que nos están viendo, que están justamente viviendo pues esta crisis de cierta manera, y si no te quieres dar cuenta, pues al final hoy en día estamos viendo la crisis de hasta un punto donde tenemos muchas partes en donde sentimos placer o nos queremos alejar del dolor. Ajá. De hecho, por ejemplo, cuando una persona está encerrado en su casa en cuarentena, pues empieza a descubrir muchas cosas que en su vida normal no vive, y de repente empieza a buscar alejarse mucho del dolor, que es lo que sucede con la gente que sale, ¿no? La gente que sale, que hoy estamos en cuarentena, estamos en fase 3, mundo, por favor, entiéndalo, México.
Quédense
en su casa. De verdad, hagan todo lo posible. Nosotros vamos a seguir aquí dándoles contenido para que ustedes se entretengan en su casita y sean felices, pero sí, quédense en su casa porque ya estamos en fase 3, pero aquí el punto es que la gente sigue saliendo. La gente sigue saliendo a caminar, saliendo a tratar de ir un poquito al parque, a ir con la familia, o sea, pero al final lo hacen por esto. Tiene que ver mucho con esto, porque se tratan de alejar del dolor que es estar metido en tu casa.
Claro.
Y viviendo la cuarentena como la tienes que vivir, es fuerte.
Oye, y algo muy chistoso que podría pasar es que les aseguro que hay muchas cosas y muchas historias en redes sociales, unas increíbles y hermosas y otras lamentablemente muy tristes, pero también va aquí algo muy interesante, que es que te aseguro que a la gente que ha tenido esta pandemia muy de cerca, o que algún familiar de X persona ha fallecido o ha estado internado o en terapia intensiva o así, no salen.
Exactamente.
¿Por qué? Porque el dolor ya está palpable, porque ya es demasiado, y ellos no van a decir, ah, pues me salgo porque quién. No, o sea, ellos ya vivieron el dolor en carne propia, entonces no se van a arriesgar, y sus decisiones se van a basar en este dolor que ya están viviendo.
Pero ya vivieron una experiencia así.
Exacto.
Muy dolorosa, entonces ya se convierte en placer quedarte en tu casa.
Sí,
totalmente. Ya dices, prefiero mil veces quedarme en mi casa ahorita y tolerar esto, que sentir el dolor de perder un familiar, de arriesgar a mis abuelos, pero es que ese es el problema de nosotros, que no entendemos eso, entendemos que hay un dolor futuro que lo podemos llegar a sentir en un punto, pero como no lo vemos tan tangible ahorita, y yo he tenido casos así, tengo amigos que dicen, pues mientras no pase aquí entre nosotros, algo cercano, no, pero cuando les platicas un caso cercano, ahí sí se asustan.
Ahí sí
dicen, ah, no, ahí sí ya está medio feo. Es más, así pasaba en las ciudades, cuando no había en la ciudad, todos salimos, todo es felicidad, aquí no va a haber, aquí no existe, no hay coronavirus por ningún lado, y de repente empieza a caer.
Sí, y la gente empieza porque ya se genera este miedo que conlleva cierto dolor, preocupación, incomodidad, muchas cosas, porque no solamente es como el dolor, muchas veces es la incomodidad, es la insatisfacción, es, o sea, muchas cosas que al final de cuentas son negativas y conllevan un dolor, pero no solo el dolor mismo, no solo como el corazón roto, o sea, no, sino que hay otros aspectos que también son importantes que por ahí les echemos el ojillo.
Exactamente,
¿no?
Entonces, bueno, para cerrar, Pau, ¿qué les podemos decir a las personas que nos acompañan en casa respecto al placer y dolor?
Yo creo que primero, ser muy conscientes, porque hasta este momento, e incluso yo misma, hasta este tema que estuvimos investigando los días pasados y hoy y todo, nos damos cuenta que realmente sí, nuestra vida se mueve en base a estos dos conceptos, estas dos fuerzas que incluso le llaman, y hay que ser bien conscientes en, ok, yo estoy haciendo esto, ¿para qué? O sea, ¿y qué me va a generar? Y no solo eso, ver a futuro, porque probablemente decisiones que tomes en el presente te van a causar dolor o sufrimiento. Sí, sufrimiento si lo eliges, ya lo vimos.
Claro.
Pero en un futuro te van a causar placer. Entonces, una frase que me gusta mucho, o más bien un pensamiento, es que o enfrentas el dolor hoy y sufres y te la partes hoy, o en un futuro te estás condenado a vivir exactamente lo mismo o quizá más. Entonces, es esto, o sea, es arriesgarte, es enfrenta tu dolor. O sea, enfrenta esa incomodidad, esa decisión, esa acción que tienes que hacer, porque estoy segura que todos tenemos una, y crea una nueva posibilidad desde ahí.
Excelente, pues ya lo oyeron, a todos los que nos están escuchando, el mejor consejo de Pau. Pau es excelente en este tema, a mí me encanta que lo platique, porque es un tema que a ella le gusta mucho y es excelente y qué padre. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de esto, de todo lo que has leído, de todo lo que has aprendido. Para quien quiera buscar más de estos temas, pues les podemos recomendar algunos libros. En mi parte yo les puedo recomendar el libro Despertando el Gigante Interior de Anthony Robbins, que ahí viene mucho, mucho sobre este tema, que les va a encantar. Es un libro como una biblia de 700 páginas, pero sí les va a gustar, yo sé que sí, y va a estar impresionante. Y pueden irlo a leer. Y si no, de todos modos hay más contenido en internet. Sí. ¿Algún libro que tú les quieras recomendar? Que
yo hoy más bien leí artículos que eran mucho de la psicología endocéntrica. Espero haberlo dicho bien. De la psicología endocéntrica que tocaba todo este tema del sufrimiento, del dolor, desde la niñez, del comportamiento de los seres humanos. La verdad, sí me clavé un poquito en el tema. Entonces,
sí,
está
no,
muy interesante.
Y se nota.
Y está padrísimo, pero hay muchísimo. Anthony Robbins, yo es gurú de eso. O sea, en serio, es muy, muy bueno. Ese libro es buenísimo.
Me encanta.
Y pues bueno, también podcast, busquen. O sea, el contenido hay.
Siempre va a haber. Mucho. Así que, pues, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Se llegó la hora de terminar el podcast. Pero, no sin antes decirles que nos sigan sintonizando, porque vamos a sacar un programa nuevo para el siguiente viernes. En 2 días sale un programa muy padre, muy fregón, que todavía estamos elaborando. Pero el viernes ya lo van a tener ahí en sus casitas. Y les va a gustar muchísimo, yo sé que sí. Y bueno, síganos escuchando en nuestras plataformas, Google Podcast, Spotify, YouTube.
Suscríbanse
al canal, denle campanita y síganos en las páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como Tacoterapia Podcast. ¿De acuerdo?
Exacto, así mero.
Entonces, muchísimas gracias por conectarse, compartan si les gustó y nos vemos la siguiente.
¡Tacoterapia!
Gracias, los amo.